El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra edición de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, el coach Joe Huber, que están en MLB. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol, lo que no está pasando. Hay noticias que posiblemente las Grandes Ligas estén mirando de cerca lo que está pasando en Asia, a ver si comienza la liga en Corea del Sur, en Taiwán. De eso vamos a hablarles a ustedes en el día de hoy. También un día como hoy, hace unos años, muchas cosas interesantes pasaron en el béisbol. Pero para eso y mucho más, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti, para todos los amigos oyentes del mundo de las Grandes Ligas. Feliz de poder compartir contigo en esta etapa tan sui generis que estamos viviendo.
No, definitivamente se siguen montando lo que son las pérdidas, no solamente en las Grandes Ligas, sino en los otros deportes. Kevin, hay algunos planes ahí, posiblemente se ha mencionado esta semana, como muchos de ustedes han escuchado, que comenzar la temporada en Arizona. Todos entonces, todos los 30 equipos, básicamente viviendo en, vamos a decir, en un lugar donde solamente se limita la entrada y la salida. Pero Kevin, ¿cuánto de eso es fantasía y cuánto puede ser realidad de posiblemente comenzar en Arizona sin fanáticos?
Bueno, hay dos vertientes, ¿verdad? Primero se habló de la posibilidad de jugar en Arizona sin fanáticos, manteniendo a los jugadores recluidos durante ese periodo, que dependiendo de cuándo iniciara la temporada hubiera sido de meses, un modelo básicamente para la televisión en los estadios de entrenamientos, pero obviamente con sus dificultades también, porque aún sin fanáticos tú ibas a tener que movilizar a jugadores de 30 equipos, buscar dónde alojarlos a todos en esa zona, más todo el personal alrededor de un equipo de Grandes Ligas, cuerpo técnico, directivos, comentaristas, técnicos de televisión y radio, etcétera. Entonces, la realidad es que independientemente de que sea un modelo más viable, vista la realidad actual, no es fácil. Ahora en los últimos días también, o vamos a decir que en las últimas 24 horas, se ha hablado de la posibilidad de un modelo donde se realineen los equipos solamente para el 2020, de manera que se pueda jugar en Florida y en Arizona. Los equipos que normalmente están en la Liga de la Toronja jugarían en Florida y los de la Liga del Cactus en Arizona. Y yo te diría que los problemas serían los mismos. Hay un punto ahí que yo creo que es fundamental. Querrán los jugadores, por el hecho de devengar su salario y por el brindarle un espectáculo a los Estados Unidos, que tanto lo necesitan en este momento, pues alejarse de su familia durante meses. Yo creo que esa es una de los planteamientos que habría que hacer a la asociación de jugadores. Vamos a decir que no es que los modelos sean completamente descabellados. Yo creo que se entiende que por muchas razones se está tratando de montar una temporada, por lo menos poner los juegos en televisión, y que el espectáculo pueda generar recursos, aunque obviamente va a tener pérdidas. Sin embargo, hay que ver cómo avanzan las cosas, sobre todo con el tema de las pruebas de el coronavirus, para ver si esto es factible. Yo sigo todavía viendo una gran distancia entre tú plantear esa posibilidad y finalmente poderla realizar, tomando en cuenta las prioridades que tiene el mundo en este momento y lo difícil que está la situación de contagio todavía y todo eso. O sea que yo creo que habrá que dar tiempo y esperar unas semanas para ver si uno de estos modelos realmente se convierte en algo más factible, porque la verdad que el tema de la salud pública es lo fundamental en este momento.
Yo pensé, Kevin, y esto es otro deporte, ¿no? Lo que es el UFC, donde yo peleé en una jaula, público mucho más contenido, menos personajes se requiere, tal vez televisión. Una idea que tenía Dana White de posiblemente tener un evento en Fresno, California, después en una isla los próximos dos meses, pero los jefes de ESPN le dijeron que no vamos a hacer esto. Y esto yo creo que hubiese como entrado el deporte otra vez en ver algo vivo, pero si le dijeron que no a Dana White, que ya tenía todo montado, y ESPN ha dicho que no, eso quiere decir que tampoco para el béisbol, el baloncesto, el hockey sobre hielo y posiblemente el fútbol americano, si no reciben una noticia de la salud pública que se puede hacer un evento, yo creo que es muy difícil el béisbol pelear contra esto.
Por una parte yo te diría que sí, por otra yo creo que está claro que si existen las condiciones mínimas, las cadenas que vamos a hablar en este caso del béisbol de grandes ligas, las cadenas que son las que tienen los derechos nacionales, llámese Fox, ESPN, TBS, la realidad es que están muy necesitadas de contenido en vivo en este momento y sobre todo contenido deportivo, porque la producción de programación también se ha visto diezmada con este problema. Entonces yo creo que la diferencia es que UFC es un evento de un día que en realidad no va a resolver un problema de contenido, mientras un deporte profesional de equipo que se juega a diario o casi a diario, sí resolvería un problema de contenido muy grande. Y una de las cosas que se ha comentado incluso es que bajo ese escenario, obviamente Major League Baseball en un torneo sin fanáticos tendría pérdidas cuantiosas, pero podría compensar por lo menos una pequeña parte de eso, porque puede que las cadenas nacionales se interesen más en una cantidad de partidos mayor precisamente por la necesidad de contenido. O sea que yo creo que habría que ver, pero definitivamente la situación tendría que evolucionar de manera positiva desde donde estamos ahora en inicios de abril, digamos a finales de mayo o junio, para que quizá esto se pueda ver como algo factible. Por ahora tiene muchos detractores porque se entiende que en realidad no es la prioridad y no es la prioridad en este momento. Hay un riesgo de contagio muy alto que tú vas a provocar por la cantidad de gente que hay que mover. Entonces, por eso te digo, pienso que hay que esperar que las cosas continúen, el tiempo continúe pasando y se pueda ver qué clase de progreso se experimenta para contener el virus, para entonces tú poder comenzar a pensar en una temporada recortada.
Mirando y para allá acabar con este punto, porque mucha gente quiere saber un poquito de la historia del béisbol, quiere saber algunos movimientos de los equipos, reciben noticias a diario, noticias negativas con lo que es este virus, el coronavirus, que básicamente, bueno, globalmente ha puesto al mundo totalmente encerrado. Pero Kevin, ¿qué piensa entonces si no se puede jugar este año? Ya yo creo que la NBA tiene que decidir en las próximas tres semanas, ellos van a tener un torneo en ESPN, como tú mencionaste, para tener contenido de un juego de horse, que básicamente duplicar lo que hace un jugador, bastante entretenido y tal vez así ayudar a la fanaticada. Pero el gobierno de sacar de apuros si no se puede jugar béisbol este año, sabemos que en el año 2008 ayudaron a los bancos básicamente con alrededor de casi 3,000 trillones, si se dice así, serían casi la mitad para estos equipos de grandes ligas y los otros deportes. ¿Puede ser esto una realidad? ¿Y en cuánto tiempo, si esto sigue aquí uno encerrado, sería esto otra opción?
Bueno, la verdad es que habría que tener una bola de cristal. La realidad del caso es que si estos torneos no pueden montarse, o en el caso de la NBA, por ejemplo, no pueden concluirse, es obvio que vamos a estar hablando de pérdidas billonarias para cada deporte separadamente. Y yo creo que también es una realidad que nadie puede permitir en una situación como esta del el gobierno de los Estados Unidos, no pensando necesariamente en 2020, pero sí 2021, 2022, es algo que yo creo que sencillamente no es factible que estos eventos colapsen por no poder jugarse este año. Entonces yo creo que se tomarían todas las previsiones de lugar para mantener a flote los deportes en caso de que eso sea necesario y que puedan continuar en el futuro. La realidad es que lo que estamos viviendo es un asunto sin precedentes. Ni siquiera la Segunda Guerra Mundial detuvo el béisbol. Ciertamente fueron unas temporadas en las dos guerras mundiales, fueron unas temporadas donde el talento estaba diezmado, la asistencia no fue la misma en esa época, pero el deporte pudo mantenerse en todos esos años, con en uno que otro caso temporadas recortadas. No ha sido el caso en el 2020 con esta pandemia. Entonces esta es una situación que en realidad para muchas generaciones es sin precedentes. Creo que hay que ver qué ocurre en el futuro, pero definitivamente entiendo que el gobierno de los Estados Unidos intervendría para, en caso de que las cosas realmente se complican desde el punto de vista económico, salvar la situación y que, vamos a hablar de los cuatro deportes mayores en este caso, pues puedan tener continuidad, si no este año, a partir del 2021.
Corea del Sur dijo que pensaba comenzar por lo menos los campos de entrenamientos el 26 de abril. Ellos me parece que han contenido hasta cierto punto lo que es el coronavirus. Japón trató de comenzar, tuvo entonces una alta, un porcentaje que subió entonces otra vez los ciudadanos con coronavirus. ¿Qué ojo le está tirando aquí las grandes ligas a ver cómo Corea del Sur trata de comenzar su temporada?
No, me imagino que lo que ocurrió en Japón es una demostración de que precipitarse no tiene sentido, porque creo que sería peor tú forzar las cosas para iniciar una temporada sin que las condiciones estén dadas y luego tener que detener el inicio o quizá ya con la temporada del progreso detenerla nuevamente. Creo que eso es algo que Rob Manfred sería el peor escenario posible y no quiere llegar hasta ahí. Hasta ahora en Corea del Sur hicieron muy buen trabajo conteniendo el virus, básicamente enfatizando el aspecto de las pruebas. Sin embargo, hoy aparece una noticia que muchos de los ya curados como que están contrayendo el virus una segunda vez, y habrá que ver qué reacción gubernamental en Corea del Sur provoca eso, sobre todo si los casos de ese tipo comienzan a multiplicarse. Hasta ahora se supone que ellos van a iniciar su temporada, pero yo creo que lo que es obvio es que en términos de contener el contagio, Félix, Estados Unidos está muy detrás de Corea del Sur en este momento. Yo creo que habría que llegar a un punto similar para poder pensar en el inicio de la temporada de Grandes Ligas, pero yo creo que sí, está claro que deben estar siguiendo muy de cerca lo que está pasando en cualquier liga importante que se juegue en esta época, que básicamente son esas de Asia, principalmente Japón y Corea del Sur, para ver si pueden comenzar la temporada y manejar el tema de la seguridad de los fanáticos, cómo manejan las partes de distanciamiento social en los estadios y todos esos puntos que en algún momento me parece que cuando se reanude el béisbol, se reanuden los deportes profesionales, habrá que tomar en cuenta.
Bueno, y nosotros esperamos que en las próximas emisiones del Mundo de las Grandes Ligas, aquí su podcast favorito, que claro se puede bajar por Google Play, al igual que el Apple Store, a ver si tenemos mejores noticias en las próximas semanas, a ver si hay un día ahí que se va a poder jugar béisbol en el año 2020. Pero claro, esto no significa el final del béisbol, si no vamos a tener el béisbol en el 2021 y vamos a estar con ustedes aquí durante estos momentos difíciles para lo que es el mundo entero. Kevin, como ya hemos tocado en las últimas emisiones, los prospectos en la Liga Nacional, División del Este y Liga Americana, División del Este, tocamos entonces la División Central de la Liga Americana, donde está bastante interesante. Los White Sox de Chicago tienen algunos prospectos que ellos esperaban iban a hacer su debut este año. Los Tigres de Detroit también con algunos lanzadores. Está bastante interesante. Kansas City todavía me imagino que un poquito atrás. ¿Qué podemos decir de la división central de la Liga Americana y algunos de esos prospectos que están subiendo? ¿Cuál equipo está en mejor posición? ¿Qué nos puede decir de la división central de la Liga Americana?
Bueno, antes de mencionar quizá algunos nombres específicos de esa división, yo creo que lo interesante aquí es que en realidad las franquicias de esa división todas están en un buen momento en términos de prospectos. Lo que ocurre es que unas tienen material que está más cerca de las grandes ligas que otras. Por ejemplo, los Tigres de Detroit aparecieron en el lugar número 5 en el ranking pretemporada de MLB Pipeline. Y lo que ocurre con Detroit es que entre 2020 y 2021 ellos podrían darle un cambio radical a su rotación de abridores, que es en realidad la piedra angular de todo buen equipo, con tres lanzadores, de los cuales yo te diría que dos, que son Casey Mize y Matt Manning, podrían estar listos para esta temporada. Entonces, cuando tú tienes así suficientes prospectos para decir, bueno, yo muy pronto puedo cambiar mi rotación de grandes ligas en tres quintas partes, tú estás en una buena posición. Está el caso de Minnesota, que en realidad tiene dos muy buenos prospectos de posición, que son el torpedero Royce Lewis y el jardinero Alex Kirillov, que están cerca de grandes ligas. Lo que ocurre es que los mellizos tienen tanto talento en términos de jugadores de posición que la pregunta ahora es dónde los podrían utilizar, y la realidad es que eso solamente dependería de lesiones. Pero es interesante cuando tú tienes ese tipo de profundidad, porque entonces estás bien posicionado para fortalecer tus debilidades, que en el caso de Minnesota, yo creo que es obvio que está en su picheo. Ellos quisieran tener un picheo un poco más sólido. En el caso de los Medias Blancas, ya hemos visto material importante de la organización graduarse y convertirse en jugadores importantes de grandes ligas, como Tim Anderson primero, más recientemente Eloy Jiménez. Hay otros jugadores claves del equipo que han subido, como Joan Moncada, que en realidad han sido producto de cambios. Pero los Medias Blancas ya se supone que este año le entreguen la posición de jardinero central a Luis Robert. Tienen a Andrew Vaughn, que es quizá el jugador ofensivo más cerca de grandes ligas del draft del año pasado. Tienen al intermedista Nick Madrigal, tienen a Michael Kopech, que regresa de una cirugía, Tommy John. O sea que es un equipo que tiene ya un buen grupo en grandes ligas y que va a tener la oportunidad de agregar más piezas en el futuro cercano. Cleveland y Kansas City, yo te diría que están en una posición similar, en el sentido de que tienen los prospectos, pero son jugadores que todavía están a 2-3 años de las grandes ligas. En el caso de los Reales, tuvieron muy buen draft de picheo en el 2018, además de que tienen a Bobby Witt Jr., que es uno de los principales prospectos del béisbol en este momento, número 10 entre los 100 de MLB Pipeline. Y algo parecido se puede decir del equipo de Cleveland, cuyos principales prospectos, con excepción del antesalista Nolan Jones, pues están en realidad alrededor de 19, 20 años de edad, 18, 19, 20 años de edad, y todavía tendrán que permanecer un tiempo más en grandes ligas. Pero ya más adelante en el programa podemos así ofrecer algunas pinceladas de nombres específicos de cada equipo.
Algo interesante, Kevin, o dos cositas interesantes aquí. Mientras el equipo de los Reales estaba ganando, como que esos Bubba Tramo y esos jugadores nunca, el prospecto que ellos estaban pensando, como que de verdad no llegaron a lo que ellos esperaban, estos prospectos que pueden comenzar todos los días en grandes ligas, algunos lanzadores tampoco, bueno, trágico lo de Ventura también con este equipo de Kansas City. Pero Dombrowski era el gerente general, vicepresidente del equipo de los Tigres, lo lleva a la Serie Mundial, lo hizo también con Boston, pero en el caso de Dombrowski, y claro, Ávila ha hecho buen trabajo en los últimos años, wow, deja básicamente desnudo a los equipos cuando se va. El caso de Detroit y Boston, si nos puede comentar un poquito de cómo él tiene que hacer estos cambios de estos prospectos, pero en sí, en años futuros, el equipo se ve difícil para competir cuando ya llega la Serie Mundial o gana la Serie Mundial.
A mí me parece que lo que ocurrió con Dave Dombrowski, Félix, es que tanto en Detroit como Boston, las instrucciones que él tenía eran claras. Vamos a ganar ahora. Yo creo que básicamente ese era el mensaje en ambos escenarios. En Detroit, él tenía un jefe, Mike Ilitch, que era un hombre octogenario, ya que sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, y en realidad hizo todo lo posible en términos de invertir en ese equipo para ganar un campeonato. Llegaron a un par de series mundiales, 2006, 2013, pero al final no pudieron concretizar un triunfo. Pero la realidad es que lo que tú puedes decir de Dombrowski es que él enfatizó lo que le pidió su jefe. Y en Boston se puede decir exactamente lo mismo. Cuando Dombrowski llegó y comenzó a hacer algunas de esas negociaciones para conseguir jugadores veteranos, uno sabía que eso iba a tener su precio. Pero los Medias Rojas de Boston en el 2018 han sido uno de los equipos más dominantes en reciente memoria. Ganaron 108 juegos, marcharon a través de los playoffs sin grandes contratiempos y ganaron el cuarto campeonato de la franquicia en el siglo XXI. Entonces, me parece, como siempre dicen, los banderines ondean para siempre, y creo que hay equipos que están dispuestos a pagar ese precio. Y se sabía que Detroit iba a tener que entrar en un proceso de reconstruir su finca. Van muy bien. Y yo te diría que el equipo de Boston va a comenzar ese proceso ahora con Chaim Bloom. De hecho, este sorteo del 2020, que aparentemente va a ser reducido, es muy importante para el futuro inmediato del equipo de los Medias Rojas, que se puede decir que ya con el cambio de Mookie Betts, de alguna manera comenzó una reconstrucción de su finca con los prospectos que comenzaron. Pero es duro tú criticar a Dave Dombrowski, sencillamente por el hecho de que él actuó en base a lo que se esperaba que se hiciera en el momento histórico en que estaban esas franquicias cuando él llegó ahí.
Bueno, vamos a tener que hacer nuestra primera pausa, pero ya al regreso entonces vamos a tocar el segmento de un día como hoy, al igual que también los prospectos de la división central en la Liga Americana. Hacemos una pausa, Brett, y ya regresamos con mucho más aquí en el mundo de las Grandes Ligas.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio, y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, en .com y en lasmayores.com. Brett Caplan, el coach, Joy Huber, siempre en la traducción. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol, las últimas noticias de lo que tiene que ver con el coronavirus, ya para las próximas semanas, esperando traerle mejores noticias a ustedes, nuestros oyentes. Por cierto, si quieren mucho más béisbol los fines de semana, pueden entrar a TuneIn, a el portal mrbi.net, y ahí tenemos el programa semanal, El Mundo de las Grandes Ligas, eso ya a nivel de radio, pero ustedes pueden llamar, algo muy interesante para hablar del béisbol o cualquier otro deporte que esté al día aquí en estos días donde uno está encerrado, y de gran importancia la radio, al igual que los podcasts, han tomado en los últimos días con esto lo que está pasando mundialmente. Estamos claro con Kevin Cabral, tocamos en esta primera parte lo que es la división central de la Liga Americana y lo que ha pasado en los últimos años. También tocamos un poquito de lo que está planeando las Grandes Ligas si pueden comenzar este año o tal vez en el 2021. Pero claro, Kevin, mirando algunos prospectos o lo que uno puede ver sea ya en unos meses aquí este año o el próximo año en las Grandes Ligas en lo que se refiere a la división central en la Liga Americana, tocamos ya los White Sox que se preparan a tener una buena temporada o se preparaban. ¿Cómo ve esos prospectos, Kevin, en esa división central de la Liga Americana? Hay un nombre que muchos no conocemos, tal vez que sería un éxito. Si nos puede decir un poquito de la Liga Americana, división central.
Bueno, comenzando con Detroit, que es el equipo que está mejor rankeado ahora mismo, como decíamos en el primer segmento, la clave con ellos es el picheo joven que tiene. Y todo inicia con Casey Mize, el lanzador que escogieron con su primera selección. De hecho, fue la primera selección nacional en 2018. No es muy común tu ver un pitcher escogido 1-1, pero eso ocurrió con Mize porque estaba claro que era el mejor talento del draft. Venía de la Universidad de Auburn, un lanzador derecho. Yo te diría que es el prototipo de as de rotación, una bola rápida 93-95 que puede tocar 97 millas y un lanzamiento de recta de dedos separados que es considerado el mejor en todas las ligas menores. El único tema con Mize, el año pasado estaba dominando a su antojo en ligas menores cuando sufrió una lesión en el hombro que ya era la segunda lesión de cierta importancia que él había sufrido en el pasado reciente, porque en el 2017 tuvo un problema en el antebrazo. También la lesión no necesitó cirugía, esa es la buena noticia, pero lo que hay que ver es si Mize puede tener la durabilidad para ser un abridor estable en Grandes Ligas, porque la realidad es que el stuff y el comando no hay duda que los tiene, además de que es un lanzador extremadamente maduro ya para su edad. O sea que los Tigres de Detroit lo que esperan es que Mize pueda ser el líder de esa rotación en los próximos 6-7 años, secundado por otro lanzador que tienen, joven, llamado Matt Manning, que de hecho, nota curiosa, es hijo de un antiguo jugador de la NBA, un jugador que algunos recordarán llamado Rich Manning. Y Matt Manning es el típico físico de lanzador, 6 pies, 6 pulgadas, buena velocidad, puede tocar 97 millas con su bola rápida, igual que Mize, tiene un lanzamiento de curva que es su segunda mejor arma. Viene de una temporada donde ganó 11 juegos con un promedio de carreras limpias de 2.56, tremenda proporción de ponches a bases por bolas, y el equipo de Detroit espera que esté listo para dar el salto a Grandes Ligas en el futuro cercano. Vamos a ver si es que hay una temporada 2020, cuál es el escenario, si Detroit toma la decisión de que Manning, si es que hay ligas menores, inicie en ligas menores o se quede con el equipo grande. Y entonces hay un zurdo que estaba impresionando en los entrenamientos antes de que estos tuvieran que detenerse, que quizá está un poquito menos avanzado en términos de necesitar tiempo de ligas menores, pero es un zurdo que también pasa de 95 millas con su bola rápida y el año pasado ponchó 179 bateadores en 122 entradas y 2/3, y fue uno de los prospectos que más llamó la atención durante todos los entrenamientos. O sea que yo creo que la clave para Detroit, tú puedes hablar de jugadores de posición como Riley Green, el jardinero Das Cameron, hijo de Mike Cameron, Willy Castro, que es un jugador del medio del cuadro interior dominicano, pero la clave de Detroit en términos de prospectos está en su picheo con Mize, Manning y Scooble, que bueno, si se cumplen las proyecciones, deberán estar en la rotación de ese equipo en el futuro cercano.
Ellos tenían un gran talento. ¿Qué pasó con este muchacho Moya? Se mencionaba como que iba a ser la próxima estrella, Kevin. Parece que no dio la talla entonces.
Steven Moya, jardinero dominicano, un hombre con poder de cuadrangular enorme, pero uno de esos casos de un jugador que tiene problemas para batear los lanzamientos rompientes con consistencia. Y la realidad es que Moya salió del escenario del béisbol organizado, estuvo inclusive en Oriente jugando, el año pasado. O sea que ya ese es un nombre que no lo vamos a ver en el futuro del equipo de Detroit. Yo creo que en términos de jugadores que están cerca de las grandes ligas y que vamos a tener la oportunidad de ver pronto, el otro equipo que es interesante es los Medias Blancas. Obviamente Luis Robert, ya eso se había dicho, iba a ser el center fielder de los Medias Blancas este año en virtud de la clase de temporada que tuvo en el 2019, jugando en tres niveles. Él comenzó en clase A fuerte, terminó en triple A, pegó 32 cuadrangulares, se robó 36 bases, sumó 74 extra bases y batió 3.28. Lo hizo todo en ligas menores, sobre todo que esa producción fue bastante consistente en los tres niveles que jugó. Hay dudas con Robert, con el asunto de control de la zona de strike y reconocimiento de lanzamientos rompientes. Parece que él siempre va a ser un bateador un poco indisciplinado, pero va a tener que trabajar en ese aspecto de reconocer los picheos rompientes y tratar de hacerle swing strikes. Si logra eso, el potencial para ser una superestrella está, porque el cubano tiene las 5 herramientas. Eso está aprobado. Todas las herramientas son 55 o mejores en la escala 20-80 de los scouts, incluyendo tremendo poder, brazo, velocidad. Lo tiene todo. Y creo que iba a ser uno de los jugadores más interesantes para dar seguimiento en el 2020, porque no lo habíamos visto en grandes ligas. Y ya, como te decía, en virtud de lo que hizo el año pasado, le dieron inclusive un contrato multianual sin haber tirado una pelota con los Medias Blancas, pues ya lo íbamos a ver bastante este año. Está Andrew Vaughn, que para mí es cuestión de tiempo lo de Vaughn. El bateador más, vamos a decir, depurado de todo el draft pasado, precisamente por eso fue la selección número 3 en todo el sorteo por el equipo de los Medias Blancas. Ganó el premio de los Spikes Dorados, que es la máxima distinción para un jugador colegial. Viene de un programa muy reconocido en la Universidad de California, y este es un hombre que lo que se proyecta es que va a ser un inicialista, que va a batear 300, va a pegar 30 cuadrangulares, va a recibir una alta cuota de bases por bolas y por tanto va a tener un porcentaje de envasarse alto. El año pasado comenzó en Liga de Novatos y terminó jugando ya en clase A fuerte y pegó 6 cuadrangulares con 36 carreras impulsadas. Para mí, lo de Andrew Vaughn es 2020, si se da la temporada, los Medias Blancas van a tener a José Abreu como su inicialista y Edwin Encarnación como su bateador designado. 2021, Vaughn va a ser el inicialista, Abreu va a ser el bateador designado. Y así, en el caso de Vaughn, deberá ser por años, porque él es esa clase de bateador que se proyecta como un jugador de una larga carrera en grandes ligas. Hablando de lo depurado que es, la mecánica que tiene, me hace pensar en un jugador de los Medias Blancas, en Paul Konerko. Obviamente está Michael Kopech, que ya había debutado en grandes ligas, se lastimó el codo, tuvieron que hacerle a Tommy John. Fue uno de los prospectos que llegó a los Medias Blancas en el cambio de Chris Sale desde Boston, por la rápida de 100 millas. De hecho, en ligas menores había pasado de 100 millas, un tremendo físico, buen lanzamiento rompiente. Lo que hay que ver es cómo él se repone de la Tommy John y si regresa con su stuff intacto. Y el otro jugador interesante de los Medias Blancas es un intermedista, Nick Madrigal, que yo te diría es como un jugador a la antigua, en el sentido de que es un bateador de contacto, un hombre que no se poncha y que utiliza su velocidad. El año pasado, Madrigal en tres niveles, clase A, doble A, triple A, batió 311 y se ponchó en 16 ocasiones en más de 500 apariciones al plato, recibiendo 44 bases por bola, se robó 35 bases. No hay poder de cuadrangular con él, pero la realidad es que es un bateador de contacto de una habilidad extrema que me parece va a ser un buen intermedista de grandes ligas por mucho tiempo. Entonces estamos hablando de 4 jugadores que en el futuro cercano deberán tener impacto en ese equipo de los Medias Blancas, que para mí es el equipo del futuro de la Liga Americana en este momento.
Kevin, yo sé que tomamos al equipo los Tigres de Detroit, pero también falleció el lunes, tal vez en su historia, el mejor jugador de los Tigres de Detroit. Estamos hablando de Al Kaline, un nombre que se mencionaba mucho cuando uno mencionaba los nombres en el pasado, de Hank Aaron, bueno, los que jugaron en los años 50 y 60, Clemente, siempre el nombre de Kelan estaba en ese grupo, conectó 399 cuadrangulares, batió 300 varias veces para el equipo los Tigres de Detroit, 200 hits en una ocasión, llegó a 3,000 hits. ¿Qué nos puede decir de Al Kaline? Y bueno, uno de los mejores que ha vestido el uniforme de los Tigres de Detroit.
Definitivamente, yo creo que uno de los casos más visibles de un jugador que participó con un solo equipo en Grandes Ligas, ¿verdad? Se convirtió en un símbolo de los Tigres de Detroit, pero además de eso, luego de retirarse fue comentarista, embajador de buena voluntad, instructor en los entrenamientos de primavera de ese mismo equipo. O sea, Al Kaline tuvo una relación con los Tigres de Detroit de alrededor de 60 años, que es algo que raras veces se ha visto en la historia del juego, hasta el punto que cuando falleció, algunos de esos prospectos que mencionábamos, los Riley Green, Tyler Skubal, muchachos que ni siquiera han llegado a Grandes Ligas, hablaban de la clase de caballero que era Al Kaline y el impacto que ha tenido en ellos. Y estamos hablando de jugadores recién firmados. O sea que esa relación se mantuvo vigente prácticamente hasta el fallecimiento de Kaline, que ciertamente fue un excelente jugador. En los 50, en el segundo lustro de los 50, tuvo unas tremendas temporadas. Se quedó corto de un premio de jugador más valioso. Como yo decía esta semana, siempre se encontró con un jugador de los Yankees. Un año fue Yogi Berra, otro año fue Mickey Mantle, en una ocasión Elston Howard, que le ganaron el premio en sus mejores temporadas. Pero ese hombre fue un modelo de consistencia. No tuvo quizá un pico dominante como otros miembros del Salón de la Fama, pero fue un modelo de consistencia en una carrera de más de 20 años. Pegó más de 3,000 hits, 3,007 para ser exacto. Se retiró con 399 cuadrangulares. Y además, uno de esos caballeros que representaba muy bien el béisbol dentro y fuera del terreno. Y por eso, sobre todo en Detroit, se ha sentido tanto su fallecimiento.
Bueno, ya tocamos al equipo de los White Sox de Chicago, al igual que los Tigres de Detroit. ¿Quién sería el otro equipo ahí en la división central en la Liga Americana? Kevin, Minnesota, tú mencionaste, ganó 101 juegos el año pasado, este año también se reforzaron. El equipo de los Indios de Cleveland, que se ha mencionado otra vez, van a tener que cambiar a Francisco Lindor. Y tenemos también a Kansas City, que en los últimos años, un equipo que también ha tratado de otra vez subir a ser uno de los mejores en esa división central. ¿Quién ponemos entonces ahí en el tercer lugar de equipos y sus prospectos?
Yo te diría que Minnesota sería el otro equipo en términos de material, sobre todo listo para Grandes Ligas. Tienen al torpedero Royce Lewis, que igual que Casey Mize, fue selección número uno en el draft. En el caso de Lewis en 2017, es un torpedero tremendamente atlético. Él ha tenido sus problemas ofensivos desde que firmó, pero viene de una buena actuación en la Liga de Arizona, y Minnesota sigue pensando en él como un jugador de mucha proyección en Grandes Ligas, y así lo ven los scouts. Por eso es el prospecto número uno de la organización. Igualmente está el jardinero Alex Kirilloff, que es un bateador zurdo que ha demostrado poder en ligas menores. El año pasado perdió, yo te diría que un 40% de la temporada por tema de lesiones. Por eso quizás sus números no fueron mejores, pero un año antes, cuando jugó la temporada completa, pegó 20 cuadrangulares, remolcó más de 100 carreras, pegó 44 dobles. O sea que Kirilloff definitivamente, con ese bate zurdo, que para el poder que tiene hace bastante contacto, es un jugador con proyección de Grandes Ligas. Y el otro nombre interesante ahí es un lanzador derecho dominicano llamado Joan Durán, un tremendo brazo que llegó desde Arizona cuando Minnesota cambió a Eduardo Escobar en 2017. Él toca 100 millas, promedió 97 millas por hora en la temporada pasada, y aunque no ha tenido una actuación dominante en ligas menores, el brazo es genuino de Grandes Ligas, y el equipo de los Mellizos espera muy pronto tenerlo en su rotación, porque es un brazo de poder que ellos en este momento no tienen. Hay otros jugadores interesantes ahí, entre ellos está un jardinero central dominicano que se llama Gilberto Celestino, que es tremendo defensivamente, pero lo cierto es que en el caso de Minnesota, todo comienza con Luis Kirillov y Joan Durán, principalmente esos tres prospectos. En el caso de Cleveland, como te decía, la mayoría de sus prospectos principales, estamos hablando de un grupo de jugadores muy jóvenes que se proyectan para estar en grandes ligas en 2022, 2023. Quizá el nombre que uno puede decir que podría ayudarlos en el 2020, en caso de que se cree la necesidad, es el antesalista Nolan Jones. El año pasado jugó AA y AAA, se ha acercado a 20 cuadrangulares en las dos últimas temporadas. Bateador que controla bastante bien la zona de strike para su edad, bateador zurdo que le da un valor extra, y uno de esos bateadores que se espera que pueda conectar más cuadrangulares a medida que madure físicamente. Por ahí Cleveland también tiene un lanzador que en realidad cuando fue drafteado recibió mucha atención, que fue Tristan McKenzie, uno de esos hombres atléticos con buen físico, 6 pies 5 pulgadas, una bola rápida que toca 95 millas por hora y que viene de muy buena temporada. A nivel de AA no tiró la temporada completa porque tuvo algunos problemitas físicos, pero la realidad es que McKenzie más temprano que tarde podría estar en grandes ligas con el equipo de los indios. Quizá más un tema de 2021 con él que de 2020. Y en el caso de los reales, bueno, ya hablamos, Bobby Witt Jr., el torpedero hijo del antiguo lanzador de grandes ligas, Bobby Witt, recibió un bono de casi 8 millones de dólares para firmar y es uno de esos jugadores que lo tiene todo. Él, claro, tiene que madurar, apenas 19 años porque salió de escuela secundaria, pero puede batear con poder para todas las bandas del terreno, buena velocidad. No hay dudas de que va a poder jugar short de manera consistente porque tiene las manos y el brazo para eso. Recuerden, es hijo de Bobby Witt, un hombre que en su momento llegó a tocar 100 millas. Y él, sin muchas dudas, es el principal prospecto del equipo de los Reales, que además de eso tiene una serie de lanzadores jóvenes que posiblemente en el futuro los vamos a ver en la rotación del equipo de grandes ligas, como Brady Singer y el zurdo Daniel Lynch. Pero sobre todo en el caso de Lynch hay que esperar un poco porque son muchos brazos en la mayoría de los casos, firmas recientes que necesitan todavía tiempo de desarrollo.
Los brazos de los indios de Cleveland, Kevin, cambian a Bauer, Corey Kluber también. ¿Cómo ves a Cleveland? Un equipo que diría mercado mediano, siempre ha competido, pero parece que se le va a ver difícil este año o el próximo de competir con Minnesota.
Bueno, lo que ocurre con los indios es que ya ellos graduaron, y quizá tuvieron que hacerlo un poco a destiempo por las lesiones, pero ya graduaron varios lanzadores jóvenes el año pasado. Lo primero es que tú tienes ahí a Mike Clevinger, que es un lanzador de 28 años que todavía está, no sería agente libre hasta 2023, o sea que Clevinger va a estar ahí por un buen rato. Shane Bieber, 24 años, viene de su primera temporada completa y muy buena, por cierto, con los indios, ponchando 259 bateadores en 214 entradas y un tercio. Zach Plesac, 24 años, llegó a Grandes Ligas el año pasado. Aaron Civale, 24 años, también llegó el año pasado. Adam Plutko, 27. O sea que ellos tienen un grupo de brazos jóvenes ya en Grandes Ligas que me parece que le va a permitir esperar por el grupo que tienen, que están un poquito más lejos de llegar a las mayores, encabezado por el lanzador panameño Daniel Espino, que es un excelente prospecto, Tristan McKenzie, Ethan Hankins y otros. O sea, yo creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta. Por ahí está también, hablando de brazos jóvenes, Logan Allen, que es un zurdo que adquirieron de los Padres de San Diego, que para mí puede ser parte de la solución en el 2020. Y Emmanuel Clase, que fue el relevista que tira 100 millas, que llegó desde Texas en el cambio de Corey Kluber. O sea que en realidad los indios tienen un buen grupo de lanzadores jóvenes en grandes ligas para que sirvan de puente entre la generación actual y, vamos a decir, la siguiente, que son esos brazos que mencioné que todavía los vamos a ver en AA, AAA en los próximos 2 años.
Bueno, un día como hoy, Kevin, comenzando en el 1947, bastante eventos históricos, ¿no? En el béisbol, comenzamos con la firma del primer jugador afroamericano, Jackie Robinson, que firmó un contrato de grandes ligas. Esto fue, claro, noticia extraordinaria en esa época, todavía un poco de racismo en el béisbol y en todos los otros deportes también. Los Colts, que después se llamaron los Astros de Houston, como franquicia, en su debut le ganaron a los Cachorros de Chicago. J.R. Richards también, un gran jugador para los Astros de Houston. Y Ken Griffey Jr. en el 89 conecta su primer cuadrangular. ¿Qué nos puede decir de esa fecha, 10 de abril, y algunos de esos eventos que han pasado a la historia del béisbol?
Sí, lo de Jackie Robinson, yo creo que verdad lo más importante, su llegada a Grandes Ligas en 1947, uno de los eventos más importantes de la historia del béisbol, porque permitió la integración racial y en realidad terminó mejorando muchísimo la calidad del espectáculo, porque realmente se comenzó a concentrar lo mejor de lo mejor en Grandes Ligas. Como se ha dicho en el caso de Jackie Robinson, él era un jugador de muchísimo talento. No era el más talentoso necesariamente de las ligas negras de la época, pero sí, vamos a decir, el ser humano que ofrecía mejor combinación de calidad como jugador, carácter, inteligencia emocional para poder manejar todo el racismo que iba a enfrentar y todas las situaciones de segregación que los afroamericanos sufrían en esa época. Y por eso Brian Tricky, el entonces principal ejecutivo de los Dodgers de Brooklyn, que fue quien lo escogió, pues optó por Robinson, porque vio que era la persona que tenía la valentía y de nuevo la inteligencia emocional para entender que lo que él estaba buscando era algo que iba más allá de su propia historia y que iba a abrir las puertas para muchos más. Y yo creo que eso es la grandeza de Jackie Robinson, por eso su número 42 fue retirado en todos los equipos hace ya más de 15 años por el comisionado Bob Seeley, que creo que fue una de las mejores decisiones que tomó durante su época en el puesto. Y la realidad es que Jackie Robinson no pudo haber llenado mejor su cometido como primer afroamericano en jugar en Grandes Ligas. La carrera no fue tan larga porque llegó a Grandes Ligas de 28 años, pero demostró su clase, sobre todo en sus primeras 7-8 temporadas con los Dodgers de Brooklyn. Fue una pieza muy importante de un equipo que solo pudo ganar la corona en 1955, pero que constantemente ganó el banderín de la Liga Nacional en esa época. Fue novato del año en el 47, jugador más valioso 2 años más tarde, y sobre todo representó su clase con una altura y una diplomacia realmente admirables, y por eso es una figura tan importante en el béisbol. Lamentablemente Robinson falleció a destiempo, a los 53 años, en 1972. Era diabético y su salud se deterioró hasta que perdió la vida. Pero yo creo que nadie puede cuestionar el legado y la importancia de este hombre, no solamente en el béisbol, sino también para los derechos civiles en los Estados Unidos. Vamos a decir que de ahí saltar al último para luego hablar de otro de los puntos. Ken Griffey Jr. un día como hoy, 10 de abril de 1989, pegó su primer cuadrangular en Grandes Ligas. Y bueno, tú sabes que con Ken Griffey Jr., ese fue uno de los casos de un jugador que las expectativas eran enormes cuando fue escogido en el sorteo de 1987, número uno por los Marineros de Seattle. Uno de esos casos que tú decías, wow, este muchacho lo mencionan al lado de algunos de los grandes del béisbol en términos de lo que se espera que él pueda lograr. Y hay que decir que él llenó y quizás superó las expectativas con lo que hizo en su carrera con Seattle, principalmente después los Rojos de Cincinnati, antes de terminar jugando con los Medias Blancas de Chicago y los mismos Marineros, donde regresó ya en las postrimerías de su carrera. 630 cuadrangulares, a pesar de los problemas de lesiones que tuvo en la segunda etapa de su carrera. Uno de los grandes jardineros centrales de su generación. Ganó 10 guantes de oro en forma consecutiva. Así que Definitivamente Ken Griffey Jr. se puede decir que fue mucho mejor que su padre y que llenó las expectativas, por eso fue eventualmente exaltado al Salón de la Fama hace unos 4 años. Como tú decías, en 1962 se produjo una expansión en Grandes Ligas y en esa expansión entró la franquicia de los Mets de Nueva York y los entonces Colt 45s de Houston, que después pasaron a ser los Astros. Y es una franquicia que, de más está decir, que ha estado muy en los medios en el pasado reciente. Y me llamó la atención eso de James Rodney Richard. Un día como hoy, en 1979, estableció un récord de Grandes Ligas con 6 wild pitches en una victoria contra los Dodgers. James Rodney Richard es una historia muy interesante de un lanzador que siempre tuvo un brazo prodigioso. No lograba encontrar la zona de strike al principio de su carrera. De hecho, todavía siendo muy wild, ya se estableció en Grandes Ligas porque el talento era demasiado. Y poco a poco fue madurando y ya a finales de los 70 llegó a ponchar 300 bateadores 2 veces con los Astros de Houston. Antes de 1980, cuando estaba en otra gran temporada, sufrir una embolia cerebral antes de un partido. Y eso terminó su carrera. Una historia muy triste porque la verdad que Richard, que en ese momento tenía 30 años de edad, era uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas, había ganado 18 o más partidos 4 años consecutivos y creo que tenía mucho por hacer todavía. Sin embargo, ahí terminó su carrera, pero fue uno de los que pudo hacer esa evolución de ser un lanzador muy wild para luego encontrar suficiente control, porque el control nunca fue perfecto, pero encontrar suficiente control para poder ser un pitcher estable en Grandes Ligas, como lo hizo después de él Randy Johnson y como lo hizo antes que él Nolan Ryan. Uno de los mejores brazos que han pasado por las Grandes Ligas, sin dudas.
No, ya han pasado los años, Kevin. Ya 70 años tiene J.R. Richard y me acuerdo como si fuera día como hoy, ese día que estaba en la práctica en el montículo y ahí el derrame.
Colapsó, ¿verdad?
Sí, increíble. Pero así son las cosas del béisbol. Esperamos que no tener esa situación otra vez. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, solamente decir que seguimos esperando, ¿verdad? Y rogando porque la situación del coronavirus mejore. Yo creo que eso es lo principal para la humanidad ahora. Y una vez eso ocurra, entonces yo creo que comenzaremos a tener conversaciones más positivas e interesantes con relación a ver el mundo del deporte reiniciar y así proveer entretenimiento para el mundo que tanto lo necesita en este momento.
Interesante, Kevin, cuando conversamos aquí contigo, a veces pasan los minutos y uno se olvida del problema del coronavirus, pero como tú mencionas ahí al final, esperando que se resuelva por lo menos y algo, sabemos que en su totalidad no se va a resolver tal vez este año, pero para ver si podemos obtener béisbol este año. Ha sido un placer trabajar con ustedes. De parte de la producción, Brett Kaplan, Mick Holtz, Joe Huber, aquí con ustedes, Kevin Cabral y Félix Jesús. Decimos que siguen en sintonía con MLB.com y LasMayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
La oficina de abogados Bachu y Asociados, localizado en el 8746 Van Wyck Expressway, Kew Garden, Queens, New York. Bachu y Asociados, 718-297-6400, 718-297-6400. Comuníquese con David Bachu y recibe el apoyo legal que usted necesita. En Bachu y Asociados le pueden ayudar si usted resultó lesionado en casos de accidentes automovilísticos o de trabajo. Bachu y Asociados, bienes raíces, foreclosures, casos de inmigración y mucho más. Hudson. Si no cuenta con presupuesto económico, no se preocupe. En Bachu y Asociados tomamos en cuenta su situación. Bachu y Asociados, con servicio a domicilio. Y si es necesario, le buscan y le llevan hasta su casa. Bachu y Asociados, 718-297-6400. 718-297-6400. Bachu y Asociados.
Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.